El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, Skilling. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Eduardo, mi pana, ¿cómo andas?
Hermano Alberto, ¿cómo estás?
Chévere, brother. Estaba comentando antes que bueno, que aquí en Caracas otra vez el COVID, bueno, en Venezuela en líneas generales volvió otra vez boom a repuntar, pero nada, pana, nada nuevo que no sepamos. Sin embargo, bueno, a cuidarse mucho porque esto está más rudo que la vez pasada y el comentario que te hacía y que lo dejo aquí pegado en el podcast es que, bueno, mucha gente en carnaval y antes se volvieron locos y subestimaron el tema y ahora hay mucha gente infectada. Entonces, bueno, el llamado es para que la gente se cuide, pues.
Así es. Es lamentable que bueno, no solamente allí, en muchos otros sitios está... parece anunciando en Alemania y en Italia también están diciendo que posiblemente hay una tercera ola. Europa ha tenido unas dificultades grandísimas para el tema de las vacunas. Sí. Y aquí es donde otra vez donde los que apoyamos el Brexit estamos como que, ¿y ahora? Porque pudimos, o sea, gracias a precisamente a salirse de esa burocracia, el Reino Unido, por ejemplo, ha sido afortunado en ese sentido, que es uno de los países que más ha... o que mejora de desempeñar una estrategia de vacunación, sí. con todo los errores que han cometido en la gestión de la cuestión, pero sabemos que la comparación es a veces un poco injusta porque sí. El problema que tiene países como Venezuela y otros países de la región latinoamericana es que la disponibilidad de insumos y el día a día de las personas lo hace incluso más cuesta arriba, ¿no?
Así es.
Pero bueno, quitando esa nota un poquito negativa para empezar,
Sí, bueno, la verdad es que era para que la
vamos,
gente
hoy te...
tomara conciencia, pero vamos a lo nuestro, brother.
Sí, aunque de todas maneras tampoco es que es inválido, porque fíjate que, o sea, esto va a quedar grabado y el contexto histórico en el que estamos haciendo todas estas
Así
cosas,
es.
o sea, este podcast así empezó prepandemia
Así es.
y ha sobrevivido la pandemia, gracias a Dios,
Gracias a
y aquí
Dios.
estamos. Pero bueno, todo lo que hemos estado conversando ha sido en el contexto de esa
Esta
locura que ha
dimensión
ocurrido tanto.
desconocida, ¿verdad?
Sí, de esta fase lunar,
Sí.
como lo quieran llamar algunos,
Sí.
de lo que estamos atravesando,
Así
¿no?
es.
Entonces también es válido porque eso queda plasmado
Total.
allí, esperemos que para la eternidad o hasta que dure el internet.
Así es.
Y que eso precisamente es una de las cosas que yo voy a mencionar en este episodio, porque este episodio, aquí sí le voy a tratar de ponerle una música de fondo así como de triunfo, ¿no? Ay, no, porque este es el episodio que la gente está salivando, que todo el mundo quiere hablar de eso, que se están volviendo locos sobre las grandísimas criptomonedas o los criptoactivos. Y yo quiero comenzar con dos cositas antes de darte la palabra
Por
para que
favor,
hagamos una introducción ahí un
este
poquito.
episodio el experto eres tú, brother.
No, bueno, a mí no fue al que pusieron como en la lista de top 10 colaboradores e influencers de las cripto en un journal bastante, bastante conocido digital de las criptomonedas. Don Alberto, no seas modesto. Pero bueno, sí, yo creo que soy un poquito más apasionado del tema. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: si este episodio no se lleva el récord en reproducciones, entonces hay algo que está mal.
Okay.
Porque todo ese poco gente que me ha estado escribiendo que cuando la cripto, entonces, bueno, señores, les estamos dando lo que están buscando, por favor. Coño, una ayudadita. Lo escuchan, lo comparten con sus amigos cripto. A menos que, bueno, lo que digamos no les gusta. Porque una de las cosas que tiene este mundo es que es súper tribal.
Sí, total.
Y es súper, súper, o sea, es una de las particularidades que tiene. O sea, tú no ves en ningún lado gente, bueno, con algunas acciones eso está ocurriendo ahora, pero tú no ves a alguien así como que, sí, el petróleo, y entonces viven
Sí.
y desviven por el petróleo y todo, toda su vida la basan en el petróleo, o sea, o yo qué sé, o sea, eso no
No, eso no
existe.
existe.
O el eurodólar, sí, ese, o
Exactamente.
sea, realmente no. En cambio, con las criptos sí hay un tema. Es un tema bastante complejo, generacional. Hay todo un tema socionómico, es súper
Impresionante.
interesante eso, pero, no quiero meterme mucho con eso. Por eso hago la acotación al
Claro.
inicio, porque este podcast se llama Trading en Serio.
Vale.
Y aunque conversamos un poquito de todo, vamos a tratar de enfocarlo desde el punto de vista como precisamente lo que es esta serie de esta tercera temporada, que es clases de activos.
Sí.
Y ojo, no es como me dijo una persona que cuando es la próxima clase, no, no es que esto no es una clase de digamos, de nosotros impartiendo clases, no. O sea, me refiero a los tipos de activos. Y lo que siempre digo, cripto es un tipo de activo más. Hemos hablado de Forex, hemos hablado de crédito, hemos hablado de commodities, hemos hablado de acciones, opciones. Y ahora estamos hablando de otra clase de activos que va junto con todo eso, con todas sus particularidades, sostenidos y bemoles, que es las
Así
criptomonedas.
es.
Entonces, espero, señores, los que están esperando este capítulo, aquí está. Dejen ya de joder. No, mentira. No vale. Espero que lo disfruten.
Plomo.
Entonces, no sé si tú quieres agregar algo antes de meternos más
No, dale,
en la tela.
dijiste tú. Bueno, esas las dos cosas, arranca tú, por favor.
Sí, bueno, esas eran las dos, pero está bien. Ok, iniciamos entonces con el tema. Ok, a ver, primero que nada, bueno, siempre damos como una caracterización del mercado y bueno, las criptomonedas inician, o el boom de las criptomonedas inician básicamente con la más grande de todas ellas, que es Bitcoin. Y por allí vamos a resumir un poco toda una historia súper compleja. Pero también, o sea, vamos a ver que quienes nos están escuchando tampoco creo que sean muy extraños al
Sí,
tema.
Eduardo sabe
Este no
quién
va a
es
ser una.
Satoshi Nakamoto. Lo va a decir en el podcast más
Sí,
adelante.
no, yo me tomé un café con ese pana
Sí.
y de verdad que no le entendí nada, pero bueno, al menos me invitó el café.
No vale. Eso, a ver, a menos que la gente haya estado viviendo bajo una piedra y sin conexión a internet por los últimos 10 años, tienen que haber escuchado más o menos de qué van las criptomonedas. No, no es que vamos a entrar mucho en la complejidad de las definiciones y todo el tema, pero sí a darle, evidentemente, una caracterización como lo hemos hecho en los otros episodios. Las criptomonedas son básicamente un nuevo tipo de activos que surge a raíz de precisamente la publicación de ese paper de Satoshi Nakamoto, en el cual decide básicamente establecer un mecanismo de transferencia de valor mediante un protocolo, tal cual como la utilización del Internet, que se envía información de un lado a otro a través de la tecnología. En este caso, estás transfiriendo valor mediante una red interconectada de computadores que básicamente, o digamos, software que básicamente leen un código y pueden verificar que no solamente que la transacción existe, que la persona que está enviando el valor tiene posesión de ese activo, que no lo ha utilizado anteriormente, es decir, que no hay double spending o no puedes gastar dos veces el mismo token, y que le está mandando a una persona que también existe, y todo eso está encriptado. Por eso se llama criptomonedas, porque está empoderado por una encriptación de datos, que eso te permite una cierta unos ciertos parámetros de seguridad. Ahora, la ventaja que tiene eso, o el motivo por el cual eso surge, es por un distanciamiento o una búsqueda de salirse del sistema tradicional, del sistema bancario tradicional, por un problema de desconfianza o de ruptura de la confianza de cómo funciona el sistema financiero. De hecho, en esa primera transacción famosa, incluye un mensaje dentro de esa primera transacción, que luego de que la desencriptas, podías leer el titular de un diario en el 2008 de aquí del Reino Unido, diciendo que el canciller, básicamente, o sea, y promoviendo el rescate de los bancos a raíz de la crisis
Claro.
financiera. Y entonces eso es como, luego lees el paper, y el paper te das cuenta que básicamente lo que está diciendo: mira, tú no necesitas, no, para yo enviarte valor, podemos hacerlo de esta manera, y no necesito una entidad centralizada, sino básicamente depositamos la confianza del sistema en el código. Y el código es lo que nos va a dar esa fortaleza y esa confianza de que si funciona, evidentemente todo puede ser validado por la red de computadores. Y eso es lo que se llama la blockchain, o la cadena de bloques. Entonces, cada criptomoneda tiene, bien puede ser que tiene su propia blockchain o está montada sobre una blockchain distinta. Entonces tienes, para no complicar mucho las cosas, tienes las dos más grandes, que son Bitcoin y Ethereum. Son las dos blockchain más, mucho más, digamos, distribuidas y de mucho más volumen de todas las que hay. Y básicamente eso permite que otras aplicaciones u otras criptomonedas puedan nacer o puedan operar sobre esas plataformas. Porque hay que separar dos cosas. Es lo que decía uno de los precursores, o no precursores, esa no es la palabra correcta, pero sí uno de los embajadores más interesantes y más conocedores de esta materia, que se llama Andreas Antonopoulos, que él mencionaba que tú puedes hacer esa separación de lo que es Bitcoin con B chica, o con B minúscula, y Bitcoin con B mayúscula. Entonces tienes Bitcoin con B minúscula, es el token, es la moneda, es lo que se conoce como la criptomoneda. Pero luego tienes Bitcoin con B mayúscula, es la red, es toda la plataforma, es el portaaviones donde está montado todo eso. Y esa plataforma, que nunca ha sido violentada, o sea, es impresionante cuando tú ves el tema de la robustez, que es la única red que el uptime, o sea, el tiempo que ha estado funcionando, es 99.99% del tiempo. Luego, nunca ha sido hackeada. Han sido hackeados exchanges, han sido hackeadas alguna que otra billetera, etcétera. Pero pero la blockchain como tal de Bitcoin nunca ha sido hackeada. Y el por qué es porque precisamente esa plataforma o la forma como funciona dentro de su sistema unos incentivos que le plantean un dilema a cualquier persona que quiera pasársela de vivo y vulnerar o intentar vulnerar a Bitcoin, que es que básicamente todo el poder que tú vas a necesitar, computacional, energético, de tiempo, etcétera, para tú violar las reglas, te va a salir excesivamente mucho más costoso que utilizar ese mismo poder para jugar dentro de las reglas, darle más seguridad y que encima vas a ser remunerado por la estructura, porque si básicamente te conviertes en un minero. Y los mineros son los que le dan precisamente eso, son esos ordenadores que le dan validez al sistema, pues reciben una recompensa por cada verificación que hacen exitosa. Un poco como cuando dicen que si los criminales utilizaran todo el talento que tienen para el bien, las cosas increíbles que harían. Y eso es básicamente los incentivos que se crearon dentro de Bitcoin. Pero ahora tienes otras, por ejemplo. O sea, en el caso de Ethereum, se diferencia de Bitcoin, que, o sea, en Bitcoin precisamente es lo que llaman la prueba de trabajo, proof of work, que es que el ordenador, el minero que trabaje más, viene siendo recompensado. Mientras que en Ethereum es proof of stake, o es prueba de básicamente el que tiene mayor porcentaje de control sobre esa cadena, pues puede venir mayormente remunerado, y por eso el incentivo es a que adquieras mucho más. Y a que tengas más predominancia dentro de la cadena, con lo cual entonces requieres un poco que sea esa figura de lo que llaman como el dictador benevolente, ¿no? De que, o sea, si tú eres como el fundador de Ethereum, si el tipo se vuelve loco y quiere usarlo todo para dominio personal, pues evidentemente estás susceptible a corrupción y a que todo eso se caiga. Mientras que en Bitcoin no, porque en Bitcoin es una cuestión un poquito más, si se quiere, meritocrática. Una de las cosas más fascinantes que se puede ver de todo este tema de Bitcoin o de las cripto es que precisamente cuando te vas al inicio, porque es auditable, tú puedes ver exactamente todas las transacciones desde la primera hasta la última por internet, y cuando te vas a la primera, la de Satoshi Nakamoto, a la original, te das cuenta de que básicamente la recompensa en ese momento, que eran 50 bitcoins por cada bloque, dice que no han sido gastados. O sea, la forma precisamente para darle confianza al tema, no es que el tipo se hizo rico, cambió, ahorita de repente agarró y el Bitcoin vale no sé cuántos millones y lo gastó. Básicamente, la forma como ves en la cadena de bloques esa primera transacción, ves que dice unspent, o unspendable, que es incluso que no se pueden gastar. O sea, que se cree, esa primera, el génesis, se creó precisamente con la intención de, mira, o sea, esto necesitamos un punto de partida y no me voy a aprovechar de ese punto de partida para ganarle al resto de la red, sino lo pongo al servicio de la red para que todo arranque. Entonces la cosa, hay gente que le ha tomado casi que hasta paralelismos bíblicos al tema. Hay gente que se toma tal cual esto como una religión.
¿Sí?
Cosa que yo digamos, ahí no me sí. Sí, y ya, yo ahí no me apunto. Mi religión, yo soy cristiano, guste a quien le guste, yo tengo un único Dios y no es Bitcoin. Otra vez, para mí Bitcoin es un asset class más. Sí.
No iba a hablar mucho de... Lo mismo puedo decir yo a nivel de eso, de religión o de igualito, somos colegas en ese sentido. Pero las cosas interesantes de los asset class hay que estudiarlas y entenderlas.
Sí, sin duda. Y bueno, dije que no iba a hablar mucho de toda la narrativa.
Pero está excelente, brother, esa explicación, déjame decirte. O sea,
y ahí, por ejemplo, bueno, pero me parecía un poquito para dar contexto al tema. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, digamos, hacemos fast forward y nos movemos rápidamente desde el inicio, que fue 2008-2009, hasta ahorita, que han pasado ya poco más de 11 años. Y bueno, ha ocurrido de todo. Ha ocurrido picos en la valoración, hubo desastres, luego hubo desastres porque el principal exchange que estaba cuando tuvo ese primer bull run Fue hackeado y entonces que fue Mt. Gox y después vino el primer, digamos, invierno cripto o el primer bear market fuerte. Comienza toda una serie de desarrollos, viene el segundo que es bastante motivado con los retail y todo el tema que vemos ahorita mucho con estas acciones de los millennials, que es otra vez el miedo a perderse lo que está pasando, el fear of missing out. Y entonces hoy día tienes un nuevo asset class que cuando antes se pensaba que era una cuestión de nerds con computadoras, hoy día tienes un mercado total de 1.7 billones de dólares. Billones en castellano, otra vez estamos hablando de 1.7 trillion en inglés. Y siempre le hemos dado esa contextualización en todos los mercados que hemos cubierto y hemos hablado de montos brutales en los anteriores. Entonces, este mercado sin duda es, y por diferencia, mucho más pequeño que los anteriores.
Correcto. Y sus
Pero
tasas de
la tasa a
crecimiento
la...
son muy
Exactamente.
superiores.
Exactamente. Pero
No
el
solo
ritmo al
la
cual...
capi en capitalización de mercado, pues.
Sí, y es precisamente eso. El ritmo al cual han llegado en 11 años que han acumulado ese valor es lo que te dice, espérate un momento, si esto sigue creciendo así, no hay por qué pensar que podemos estar en presencia de un mercado muy dominante en los próximos 10 años. Y por ende, es que eso es lo que ha traído mucha mucha atención de muchos sectores. Cada vez, digamos, ves más dudosos pasándose al lado de convencido. Pero también, desde el lado de lo que nos atañe a nosotros, traders, y lo que nos escuchan, sobre todo traders retails, es que para muchas personas esto ha sido como la puerta de entrada. Sobre todo la gente más joven, porque para tú comprar cripto otra vez, inicialmente no tenías que pasar por un proceso muy burocrático, no tenías que tener un monto mínimo, no tenías que hacer mucho análisis, la vaina iba para arriba y ya está. Entonces lo que tenías era que buscarte, o sea, saber utilizar internet, abrirte una billetera y una cuenta en un exchange y comprar en los montos que te diera la gana porque son prácticamente infinitesimalmente divisibles. Entonces, eso atrajo a mucha gente porque era muy fácil. Y entonces, es hasta curioso que la propia página de Bitcoin tiene una sección de identificar o de indicadores para identificar indicadores de acción de precio, de price action o algunos patrones técnicos, como para que la gente entienda un poquitico cómo manejar su riesgo. Y entonces, por allí la gente empezó a enterarse de herramientas de análisis técnico que se utilizan en el resto de los mercados. Y se empezaron a crear estos traders de cripto. Muchos de ellos hicieron fortunas en ese segundo bull market y se convirtieron en nuevos millonarios. Otros no tanto, otros se quedaron con la fiebre, entraron de último y se comieron toda la bajada. Pero lo cierto es que les quedó, digamos, ese gusanillo y entraron, gracias a las cripto, entraron a tradear otros mercados. Y eso me pareció a mí súper, súper interesante. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es un mercado otra vez súper volátil, donde han pasado también un montón de cosas más allá de las cripto originales. Luego tuvimos las initial coin offerings, luego tuvimos ahora tenemos la decentralized finance y los NFTs, que si te soy sincero, los NFTs todavía, o sea, entiendo el principio, pero
Bueno,
todavía
yo
no me
también.
atrevo ni a tocarlo porque, o sea, me parece que todavía está una cosa como muy, muy vuelta loca. No, está muy
Es la
incipiente.
nueva cosa a nivel financiero.
Exactamente. Entonces, digamos, pero sin duda es un mercado fascinante que le ha dado la oportunidad a mucha gente de lograr cosas que de otra manera no hubiera podido lograr, de abrirle puertas a un mundo que de otra manera no hubieran podido entrar. Y por eso es que creo que es muy importante mirarlo, pero no solo eso, sino que ahora ya no son solamente los pequeños los que están mirando esta cosa. Ahora tienes gente como Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones, los amigos de Real Vision los promocionan a tope. O sea, tienes gente realmente profesional, legendaria, que bien sea están tomando posición en cripto o que lo están tradeando. Por re o por fa, por un motivo o el otro, ya esto es una cosa que ha tomado protagonismo y ha llegado para quedarse. Entonces, eso, digamos, como a modo introductorio, es lo que yo quisiera traer a la mesa antes de quitarle más tiempo a
No, no,
Alberto.
no, está buenísimo. Es tremenda explicación, porque además la gente, no te creas, no es tan fácil explicar la naturaleza de las cripto. O sea, es un tema complejo y como asset class es un activo complejo. Yo lo veo de esa manera. Digo, para muchas personas, quizás para las nuevas generaciones es mucho más fácil de entender por el tema de la vinculación con la tecnología, pero estamos hablando de un activo que está basado en códigos, es un activo intangible, no es intangible en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, no digamos, el valor se transfiere a través de una matemática, de un código, de unos procesos digitales. Y a diferencia de otros activos que los puedes tocar, ver, observar, etcétera, como los metales, el petróleo, o en el caso de las acciones no las puedes observar, pero bueno, están las compañías allí, sabes de qué se trata, hay unos estados financieros. Yo diría que una de las cosas, quiero mencionar varias cosas características también de los criptomercados. Empezaste hablando por el Bitcoin y me parece brutal el hecho de que surgió especialmente justo en el valle o en el o posterior a la crisis financiera del año 2008, una crisis muy grande y viene precisamente como tú explicaste a dar respuesta a eso. Digamos, no a dar respuesta, sino a buscar alternativas y es un mensaje. Y ha crecido de una manera increíble. Una cosa que no mencionaste es que el Bitcoin, a diferencia de otras, especialmente de Ethereum, que dijiste que una es Proof of Work, y en el caso de Bitcoin, y en el caso de Ethereum es Proof of Stake, pero en el caso de Bitcoin la oferta es limitada, y eso me parece increíble.
Sí.
Me parece una de las características más importantes de esta criptomoneda, porque a diferencia de Ethereum y otras. Y adicionalmente ahí, más allá del tema especulativo, y aquí podemos hablar de especulación, podemos hablar de inversión, podemos hablar de muchas cosas. Bueno, hay un servicio real a la sociedad que es la transferencia de dinero y han servido para en países en crisis importantes como el caso de Venezuela, Latinoamérica, etcétera, se pudieran canalizar temas como las remesas. Es decir, se ha probado que realmente pueden funcionar como un sistema financiero alternativo. Y eso es algo que le da mucho valor. Y luego hay un tema, este es desde mi percepción, que sí me parece un tanto complejo para analizar. La mayoría de los traders o de las personas que se han acercado a las cripto lo hacen desde la perspectiva técnica, o sea, desde la perspectiva del análisis técnico, del precio, de analizar en las pantallas, qué es lo que está pasando. Y esto tiene una razón de ser, y es que, bueno, por un lado la volatilidad, obviamente, y el dinamismo increíble que tienen las criptos, a diferencia de otros mercados, pero por otro lado, es complejísimo hacer análisis fundamental, aunque creo que se puede hacer. Pero digamos que no es complejísimo, digamos que es distinto a lo que, a lo que,
Exactamente. Diste en el
o sea,
clavo,
a lo
Alberto.
que,
En el clavo.
sí.
Perdóname que te aporte ahí.
Sí, y me encantaría que
Porque sí,
aportaras allí,
eso.
porque exactamente uno de los grandes vacíos para muchos que quieren abordar las cripto es precisamente esa área. Es decir, ¿cómo le hago un análisis fundamental a esto? ¿O cómo hago para entender, más allá del análisis del precio, que todos sabemos cómo se hace, o digamos, lo podemos ver en unas pantallas y podemos saber cuáles son los retornos, la volatilidad, y es muy sencillo a nivel de análisis, pero el análisis fundamental, ¿qué cosas? Por ejemplo, tú, Eduardo, observas.
Y es que me quitaste de la. No me la quitaste, pero te adelantaste con una de las cosas que más quería mencionar en esto. Y quizá en algún momento, Alberto, tal vez, y creo que lo hemos dicho, en esta temporada tendremos espacio para hablar más abierto de lo que significa realmente es lo que para algunos es una pelea entre lo que es análisis fundamental y
Sí.
análisis técnico. Tú siendo un maestro del análisis técnico y yo que me decanto mucho más por el lado fundamental, creo que bien sea por uno o por otro, hay muchas cosas que están mal entendidas y sobre todo mal
Sí.
diseminadas o difundidas. En el caso, o sea, el análisis fundamental está muy mal entendido porque hay gente que dice, no, Bitcoin no se le puede hacer análisis fundamental porque entonces Yo veo que cuando la Reserva Federal publica algo, a Bitcoin le pasa o no le pasa, o le pasa menos o le pasa más, o no sé, o qué pasa cuando publican el PIB. Y entonces la gente cree que asocia, o peor, hay gente que dice, no, es que el análisis fundamental, igual noticias,
Correcto.
o igual calendario económico, y no tienen nada que
Correcto.
ver. O sea, es que no están ni siquiera entendiendo la frase que te lo está diciendo, análisis
Sí, tiene que ver con el
fundamental. Es
análisis
decir,
del activo, o sea, y de entender
¿Cuáles
los
son los
drivers del activo.
fundamentos,
Sí.
exactamente, cuáles son los fundamentos que soportan ese activo? Y allí los fundamentos de un sistema alternativo no pueden estar del todo asociados con los fundamentos de un sistema tradicional. Un sistema tradicional que está soportado en principio por los actores institucionales del sector público, que son gobiernos y bancos centrales. Evidentemente, lo que esos países y bancos centrales decidan va a afectar a los activos tradicionales. Vamos, que tampoco está del todo separado. Por eso se habla de que Bitcoin en particular, y así como el resto de las criptos, son activos no correlacionados o con muy baja correlación. Entonces, para respuesta a tu pregunta de cuáles son esos fundamentos, pues el primer fundamento que tienes que mirar es el análisis de la cadena de bloques. O sea, tú tienes que mirar qué está pasando, otra vez, el análisis de oferta y demanda, qué está pasando con los grandes compradores, los grandes vendedores, los movimientos que hay en esos mercados. Y hay unos servicios brutales que se pueden conseguir en Internet, una página que se llama glassnode.com, donde puedes ver una serie de indicadores que son más de corte fundamental, porque te indican, por ejemplo, la relación o sea, en qué momento quienes han mantenido por mucho tiempo han vendido, y si han vendido con ganancia o si han vendido con pérdida o han sido forzados a vender con pérdida, etcétera, etcétera. Y ese indicador, por ejemplo, se llama el Spend Output Profit Ratio o SOPR. Es un indicador muy bueno. Tienes indicadores también, por ejemplo, hay una página de unos tipos latinoamericanos que son, me parece a mí, unos cerebros increíbles que se llama Into the Block. Yo tuve la oportunidad de conversar con ellos cuando no tenían prácticamente casi clientes. Me contactaron y hablamos un poco largo. Ellos me mostraron un demo de la plataforma y la cosa me voló la cabeza de lo brillante que es. Al punto que yo les dije, mira, pana, o sea, ustedes aquí no tienen que, o sea, porque ellos en principio me contactaron porque yo estaba trabajando para un broker y me decían como que, bueno, si le podemos ofrecer esto al broker, porque así los clientes y tal. Cuando yo veo eso, yo les digo, hermano, ustedes están en otra liga. Esto no es para los clientes de los brokers. Aquí vas a tener inversionistas institucionales metiéndose en tu plataforma, viendo exactamente el poder que ustedes tienen del análisis de la cadena. Y efectivamente, hoy día son una empresa que debe estar valorada en quién sabe cuánto. Y tienen una versión trial de 7 días con la que pueden ver por lo menos algunas cosas. Y ojo, no estoy cobrando ningún tipo de comisión aquí. Es una publicidad totalmente gratuita que les estoy haciendo por lo brillante que es
Claro.
el servicio. Pero esas dos páginas te dan una idea más o menos de cuáles son esos fundamentales que están detrás de la del análisis de la cadena de bloques, que pueden ser drivers del movimiento del precio de los activos, y en particular, o sobre todo, de Bitcoin, porque vas a conseguir mucho
Sí,
más, porque es el más líquido, porque es
correcto.
el más grande, etcétera. Ahora, ¿quiere decir eso que no hay ningún tipo de noticia macro o que afecta al Bitcoin? No, por supuesto que no. O sea, cuando tú tienes una de las proposiciones fundamentales a donde ha girado todo este tema de Bitcoin, es que se volvió no solamente una salida al sistema monetario tradicional, sino un hedge contra la inflación y sobre todo contra la pérdida del valor progresiva del dinero fiat, y en particular contra la hegemonía del dólar. Entonces, evidentemente, cuando tú tienes una situación macro en la cual tienes a los gobiernos y a los bancos centrales tirando dinero a la calle para paliar las crisis, para tratar de estirar los ciclos, para tratar de correr la arruga para que no les explote la bomba en la cara, o comprando tiempo si se quiere, evidentemente eso tiene una incidencia en el precio del Bitcoin, no así directa, pero porque mucha gente, en la medida en que lo tomen, que compren más la narrativa de protección contra la inflación y contra la pérdida del valor de las monedas fiat, pues habrá esa correlación.
Correcto.
Pero entonces hay gente que habla, no, bueno, es que el Bitcoin tiene un beta muy alto porque luego cuando ves en situaciones como la de marzo del año pasado, de cuando empezó la pandemia, entonces cayó el mercado y el Bitcoin cayó más. Y bueno, pero es que vamos a estar claros, el Bitcoin y las cripto en general también se pueden tradear de forma apalancada. Y hay mucha gente, como no es un mercado regulado, y en esto es una cosa que Alberto ha hecho mucho énfasis siempre, cuando habla de mercados regulados y no regulados, todavía las cripto no son, aunque hay ciertas cosas regulatorias que han abarcado en cuanto a la verificación de identidad de las personas que quieren abrir cuenta en ciertos exchanges, etcétera, desde el punto de vista de conducta como instrumento, no está regulado. Los exchanges no están regulados y evidentemente pueden ofrecer en muchos casos unos apalancamientos brutales y hay mucha gente que viendo la volatilidad y viendo la posibilidad de que si están en el lado correcto del trade se pueden forrar, pues hay mucha gente que toma apalancamientos muy grandes. Y cuando tienes caídas y tienes llamados de margen, si tú eres, imagínate, un inversionista que tienes un portafolio de acciones, de real estate, no sé qué, y también tienes Bitcoin y estás apalancado en todos ellos y te llaman de margen en todos ellos, pues ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que empezar a vender activos para poder cubrir tu margen, si no tienes otra
Correcto.
plata. Entonces, cuando hay esos llamados de margen brutales, se llama across the board, digamos, a lo largo de todo el espectro, las cripto no se
Claro,
escapan.
el impacto de la liquidez,
Y
obviamente.
exactamente, entonces no es un tema de que es que el Bitcoin tiene un beta mayor que el. No, bueno, o sea, cualquiera puede decir, y ahí es donde los economistas hablan de si una relación es causal o es espuria. Es decir, es como que digan, no sé, que cuando hace calor, el Bitcoin sube.
Claro.
Y, o sea, y es porque estás viendo la gráfica del clima en no sé, en Dubái y el precio del Bitcoin. Y entonces tú dices, ah, no, bueno, fantástico, mañana la predicción es que va a ser 35 grados, entonces voy a comprar Bitcoin porque Bitcoin va a subir. No, o sea, estás viendo dos gráficas que van para arriba, no tiene nada que ver una con la otra. Eso es lo que se llama una relación espuria. Entonces, en este caso, es algo más o menos así. Si te pones a ver, de hecho, año tras año, particularmente el Bitcoin ha sido el best performing, o sea, el activo que ha tenido mejor desempeño de todos y con diferencia. Okay, que tiene movimientos de volatilidad brutales de los cuales hay que tener cuidado. Pero entonces, para redondear el tema de los fundamentales, primero, como lo dijiste tú, perfecto, diste en el clavo. No es que no hay fundamentales, es que son distintos. Y son distintos porque la gente, primero tienes que entender qué son los fundamentales, y los fundamentales no implica el calendario económico que te da el broker, eso no es análisis fundamental. Es que de hecho, ni siquiera las cosas que se mueven por análisis fundamental tradicional las saben hacer, porque entonces están mirando algo que no tiene nada que ver. O sea, los fundamentales son, cada activo tiene sus fundamentales. Lo que pasa es que en el mundo tradicional, vuelvo y repito, tienes cosas que están soportadas por esos dos grandes planetas, el Júpiter y Saturno del sistema financiero, que son los bancos centrales y el gobierno. Y lo que pase allí, evidentemente, va a afectar todo lo
Ok,
demás.
ahora, pero ¿qué ves exactamente a nivel fundamental? Estás viendo, por ejemplo, ya me dijiste que usaste, que se pueden usar, por ejemplo, estas dos páginas, que es tremendo dato para los escuchas, para explorar ratios y cosas fundamentales. Pero háblame además, por ejemplo, esto es tema de la dificultad de minado, o el tema, por ejemplo, de cosas que se pueden ver como gasto de energía de la red. Son cosas que se pueden analizar dentro de todo dentro de estos esquemas.
Se pueden, pero para mí eso es
Costos.
ruido. De hecho, si te digo cuál es el que más utilizo como indicador
Ajá, a ver.
fundamental, es el que llaman el modelo de stock to
Ok.
flow, que es un modelo que se utiliza también para el resto de los activos escasos como el oro y la plata. El modelo de stock to flow es un modelo, y lo pueden conseguir en Twitter, el handle o el arroba de la cuenta de la persona es plan B. O ese es el nombre, pero aparece como 100, 100 en inglés, 100 trillion USD, 100 trillion USD. Y ese es el que adoptó, porque él no creó el modelo stock to flow. El modelo stock to flow se utiliza para otra vez, para valorar no solamente activos escasos, sino también una relación de oferta y demanda entre divisas. Y él adoptó el modelo stock to flow hacia Bitcoin. Y digamos, en resumen, lo que te plantea el modelo Stock to Flow es cuánto tienes que minar o cuánto tienes que, digamos, explorar y explotar para tú obtener toda la oferta total disponible hoy de un activo. Vamos a llevarlo al caso del oro. Imagínate que hay, no sé qué, vamos a ponerle un número redondo, que sea 100 millones de toneladas de oro en el mundo. ¿Cuánto te costaría no solo agregar una unidad de oro adicional, sino qué trabajo tendrías que hacer para tú encontrar otros 100 trillones de dólares adicionales? Entonces, eso te da, evidentemente, cuando el indicador es muy alto, te da ese indicador de escasez. Si es muy bajo, si tienes que hacer muy poco trabajo para conseguir la misma cantidad de lo total disponible, entonces no es tan escaso. Mientras que si tienes que hacer mucho trabajo, pues evidentemente eso te da más escasez. Entonces, hoy día, el más escaso de todo, parece mentira, es el oro. Y le sigue muy de cerca, pero otra vez volvemos a la tasa de crecimiento, es el Bitcoin. De aquí a 4 años, el Bitcoin va a desplazar al oro en cuanto a esa escasez por el algoritmo que tienen de que cada vez la recompensa a los mineros es menor. Es decir, se autorregula
Esta es otra de las
la oferta
características que
de
me parece
Bitcoin.
fascinante, que el modelo, digamos, las condiciones futuras, si todo está bien, dictadas por un algoritmo, a diferencia de los otros elementos naturales, son casi que perfectamente predecibles, punto de vista de la escasez, esto en este tema que estamos hablando. O sea, si tú sabes efectivamente que el algoritmo actúa de una manera y puedes proyectar en el tiempo y eventualmente entiendes que dentro de 4 años va a ser más difícil obtener no sé, una cantidad de Bitcoin que cualquier otro activo, pero en el caso particular del BTC, del Bitcoin, ese trabajo es bastante accurate, o sea, es bastante, tienes la data real,
Sí, es bastante
o sea, es
acertado.
decir, es un algoritmo, pues, al final del día. En todas las otras cosas, tienes elementos que pueden cambiarte esa perspectiva. O sea, pueden conseguir un nuevo yacimiento eventualmente, un elemento natural. Mañana Elon Musk descubre cómo perforar en la luna y se dan cuenta que la vaina está hecha de oro por dentro. No sé, estoy hablando de estupideces, pero
No, no es
al
tanto,
final.
Alberto, ojo, que básicamente el plan de
Sí,
Elon Musk es
lo
ir a
sé,
perforar
minar
asteroides.
afuera en el espacio. Exactamente.
Porque hay metales en los
Claro.
asteroides, así de sencillo. El oro no nació en la
Sí.
Tierra nada más. O sea, son compuestos químicos, son no compuestos, son elementos químicos que están en abundancia en el
Sí.
espacio. Entonces, si el tipo es tan brillante como aparentemente es y logra la forma de montarse en un asteroide, que by the way, entre Júpiter y Marte está el cinturón de asteroides del sistema planetario, del sistema solar, y si se logra montar bien sea en uno que se vaya, digamos, errante por allí o dentro de ese cinturón de asteroides y se trae un poco de oro, plata, lo que sea para la Tierra. O sea, olvídate que ese tema de la escasez ya está. El oro va a
Sí,
ser una cosa, todos nos vamos a vestir de oro,
sí,
pues. O sea,
sí, sí, sí.
entonces no es
Sí.
tan loco.
Bueno, entonces esa es otra característica adicional interesantísima, que es la predictibilidad de la evolución en cuanto a la escasez, en cuanto a la oferta, en cuanto a... Ahora, ¿dónde están los riesgos de esto, Eduardo? ¿Dónde tú ves caída aquí? O sea, ¿qué cosas te parte la cabeza en cuanto a, si es que hay alguna, en el tema, por ejemplo,
Bueno,
de Bitcoin?
sí, es una muy buena pregunta que no la hacen muy, muy frecuentemente. Pero antes, para cerrarte la idea de lo del
Sí,
stock to flow, para no
claro,
dejarlo
por
guindando,
favor.
pueden ver, o sea, la forma como se analiza es que pueden ver, evidentemente, ahí está mapeado de cómo debería comportarse el precio de Bitcoin en función
Sí.
a ese modelo. Y es impresionante cómo el modelo va casi que al
Sí.
pelo. O sea, evidentemente con unas variaciones en las partes cuando ha habido las
Sí.
burbujas, pero
Desviaciones.
incluso cuando las burbujas,
Pero hay un
exacto,
rango, o sea, el
desviaciones,
modelo muestra una banda un tanto amplia.
sí, Pero cuando revierte y cuando vuelve otra vez
A la
cuando
media.
estallan esas burbujas y vuelve otra vez no solo a la media, sino que en lugar de tender a la media, es como decir, la media es el
Sí, se
modelo.
va para la banda de arriba.
Es increíble, es increíble. Entonces, eso es, digamos, un indicador que llámese, cualquiera lo puede llamar, bueno, pero eso no es tan fundamental. Yo sí creo que es porque evidentemente es una relación,
No,
evidentemente,
es fundamental,
de cómo
es
la
fundamental.
escasez. Cómo la escasez diseñada en el algoritmo mueve las dinámicas de precio de
Okay.
ese mercado. A tu pregunta de qué
Pues,
cosas
perdón,
me
eso no lo
rompen la
puedes hacer en
cabeza, mira,
Ethereum, ¿correcto?
no,
No
no
funciona de
funciona de
la
la
misma
misma manera. No funciona de la misma manera. Pero en Ethereum puedes hacer otra cosa, que es una de las cosas que Raúl Paul ha estado
manera.
proponiendo mucho y que tiene un poquito de sentido. No, un poquito, tiene bastante sentido. Lo que pasa es que es un poquito más difícil de intuitivamente darle uso. Es lo que llama la ley de Metcalfe, lo que llaman el efecto de las redes. Y esto en otro podcast que me entrevistaron precisamente para como así, como una película de Rocky para pegarle a los argumentos de un banquero que llamó a todas las criptos la estafa del siglo. Y salí yo al otro lado a decir que no. Y básicamente allí expliqué que la ley de Metcalfe se ejemplifica mucho mejor. Es cómo la adopción en red de las cosas propulsa también el valor de esa red. Y por ende, el mecanismo de transferencia de valor dentro de esa red adquiere
Claro.
también valor. Entonces, la forma más fácil de ejemplificarlo son las redes de telefonía. Cuando tú tienes dos teléfonos solamente, ahí tienes dos
Claro, es el
conexiones
efecto
posibles,
también el
o no hay
tema,
mucho que hacer.
el valor de los monopolios, pues, al final del día. Aunque no estamos hablando de
Sí.
monopolios acá, si se supone que son redes descentralizadas, pero al fin y al cabo adquieren valor cuando tienen permean realmente con fuerza la realidad, pues.
Claro, porque tienen un comportamiento exponencial. Y otra vez el tema es, tienes dos teléfonos, tienes dos conexiones posibles. Tienes tres teléfonos y tienes tres conexiones posibles. Pero luego tienes cuatro teléfonos y tienes muchas más. O sea, vas construyendo la curva
Sí.
exponencial de cuántas conexiones puedes tener. Y así vas. O sea, va. Cada vez que agregas un teléfono a la red, tienes un número exponencial cada vez mayor. De cuántas conexiones puedes tener, y en este caso, cada minero que se une y cada persona que utiliza el Bitcoin le da más validez, robustez y valor a esa cripto en particular, que también funciona para Ethereum, también funciona para Polkadot, también funciona para cualquiera
Claro.
de las cripto. O sea, siempre que evidentemente logre esa red logre fortaleza en cuanto a
Sí.
adopción. Lo mismo ocurrió con Facebook, lo mismo ocurrió con Twitter, lo mismo, etcétera. O sea, digamos, todo el valor que agarró que agarraron todas las redes es por
Claro.
adopción. Y eso es otra cosa que también es, tal vez es un poquito más difícil de cuantificar, pero allí puedes seguir, por ejemplo, métricas de otra vez, cuántas billeteras han
Claro,
sido
claro.
creadas, cuál es
Sí,
la
sí,
tasa de
sí.
crecimiento
Y
de
eso
esas
es
billeteras, de
fundamento,
distribución de
son
los mineros,
fundamentos
etcétera.
del activo.
Y esos son fundamentos. Pero yo no utilizo, por ejemplo, esos que sí, con el poder de hashing y esas cosas. O sea, para mí, al menos yo, eso es más una cuestión, creo que más
Okay.
técnica. Cuando digo técnica, es de tecnología,
Sí.
de optimización del funcionamiento de esas cadenas. No, no creo que para un trader tenga
Okay.
mucho valor. Si hay alguien que lo utilice y les haga sacar provecho, bienvenido. Que nos deje los comentarios. Yo no utilizo eso porque no creo que se tenga efecto en el precio.
Ok, volvamos a
Creo.
la pregunta del riesgo.
Ahora, sí, la pregunta del riesgo o las cosas, me gustó la forma como lo planteaste de cuáles son las cosas que me
Ajá.
rompen la cabeza en eso. Y recientemente lo he estado pensando y lo he estado hablando con algunos amigos. Que, muy bien, o sea, por un lado es un tema del riesgo de contraparte. ¿Y el riesgo de contraparte qué significa? Que tú puedas efectivamente, o sea, que quien detiene tus Bitcoin, o sea, en donde tienes la cuenta, en donde tienes la billetera, etcétera, que los puedas sacar de allí en el momento que lo necesites, por X, por Y o por Z. Y allí entran otras consideraciones, otra vez por tema, las cripto tienen la particularidad, algunas de que tienes billeteras custodiadas o billeteras sin custodia, es decir, que tú
Sí.
eres el dueño de
Sí.
la caja fuerte. O estás básicamente alquilando la
Sí.
caja fuerte de otro y te las guardan y
Correcto.
entonces confías en la tecnología tal cual como confías en tu banco por la plata que tienen allí. Pero les pongo esta anécdota. Yo hice cuando rompió el all-time high o el último máximo del ciclo pasado de 20.000, yo empecé a, digamos, a preparar y yo dije, bueno, muy bien. ¿Qué pasa si esto llega a otra vez, es otro pico y hay que salir de aquí? Y yo tengo mi custodia privada, o sea, mi custodia es mía, yo soy el dueño de mi caja fuerte con mis Bitcoin. Y tengo una posición que para mí, sí, seguramente habrá muchos que nos escuchan en este podcast que son millonarios ya en Bitcoin, yo todavía no lo soy, pero tengo una posición que para mí y para mi familia es significativa. Entonces, yo dije, bueno, voy a mover la mitad a una billetera donde puedo hacer cash out, donde puedo cambiar a dólares para tenerlo listo allí.
Para eso necesitas un exchange. O sea, en
Necesitas
esa
un exchange y
billetera está
necesitas esa
expuesta a unos
contraparte.
riesgos que no está expuesta a la billetera fría o desconectada
Exactamente.
de o sea.
Exactamente. Exactamente. Entonces, lo primero que me encontré es que con ese proveedor tenía unos límites para retirarlo todo. No podía retirarlo todo. Tenía que retirarlo en pedazos de máximos de 10.000 libras cada pedazo. E iba a necesitar muchos pedazos para tirarlo todo. Y entonces decía, si hay movimiento violento y la página se cae, porque como toda página web, cuando hay mucho tráfico, si no tienen unos servidores increíbles, pues se va a caer. Puedes tenerlo por seguro. Le ha pasado a Coinbase, le ha pasado a Kraken, le ha pasado a las más grandes. O sea, no hay ninguna que se libre de eso porque aunque Bitcoin funcione perfectamente, los proveedores que ofrecen esos servicios no están montados en Bitcoin, están montados en HTTP, en la propia internet normal que todos conocemos. Y cualquier página web que está atacada, digamos, en el sentido que hay demasiado tráfico, pues se cae. Y ante un movimiento brutal, dices, ay, ¿cómo hago para sacar estos Bitcoin? Entonces comencé a blindarme y a tener otros mecanismos para poder hacer esa compraventa más efectiva. Porque luego dicen, no, bueno, pero hazlo peer-to-peer, o sea, búscate una persona y tal. Digo, sí, señor, peer-to-peer funciona muy bien cuando son $500. Cuando estamos hablando de números bastante más grandes, tu banco te puede hacer una mala jugada de decirte no me gusta la persona que te está pagando, no sé quién es, ni siquiera tú sabes quién es, así que voy a devolver esa transacción. Entonces, el primer riesgo es riesgo contraparte. Y una de las cosas que me decía este amigo, me decía, chamo, todo está yendo muy bien, pero yo siento que yo tengo una ganancia de mentira. Porque yo no sé si en el momento en el que yo quiera tener eso, lo voy a tener. Entonces, es muy importante quienes nos escuchan que no estén haciendo trading con Bitcoin o si están haciendo trading con Bitcoin y acumulando o cripto en general, que se busquen la manera de asegurarse cómo van a hacer en caso que lo necesiten para hacer cash out, para recuperar su inversión. Eso número uno. Y la segunda es un poquito más alocada, pero que bueno, no tan alocada, digamos, en el mundo de las posibilidades, todo es posible, vale la redundancia. ¿Qué pasa si en algún momento el mundo va a un cataclismo en el cual no hay internet? Sea, estamos hablando que esto es dinero
Sí,
en internet.
correcto.
Si aquí no hay internet, si el internet se cae, está bien, cualquiera me dice,
Tienes tus
bueno,
bitcoins
pero si no hay internet,
conservados hasta que
te
vuelva
va.
el internet.
No, pero
Y
bájate.
la red
Sí, exacto, sí, vuelve. Y alguien dice, créeme que vas a tener muchas otras
de bola.
preocupaciones si no hay
Okay.
internet, más allá de Bitcoin. Muy bien, sí, puede ser que tengas razón, pero cuando tienes otra vez un capital interesante, allí es donde, por ejemplo, el oro
Vale.
todavía
Sí, imagínate, no solo que no haya
tiene un
internet,
valor
sino que no
distinto.
haya energía eléctrica. Hablando de, cayó un meteorito.
Sí.
Entonces,
Cayó un meteorito o
una
una
llamarada
llamarada
solar,
solar. O sea,
exacto,
el sol se
correcto.
arrechó un día y se voló la mitad de los
Ajá.
satélites de la Tierra
No hay
y no hay backup
comunicaciones, no hay un
porque, o
coño.
sea, eso sería el
Sí.
gran Black Swan. Evidentemente, no sabemos que si puede pasar o no, no.
Sí.
Es impredecible.
Pero es una
Pero eso no quiere decir
posibilidad
que
y
no
la
pueda
gente tiene que
pasar.
saber. Ok.
Exactamente. Exactamente. Entonces allí se te acaba todo el sueño del escrito. Esas son las dos cosas que a mí me tienen un poco. Entonces, el primero es un
Sí.
riesgo mitigable y es un riesgo que también se va mitigando con el tiempo. Es decir, en la medida en que todos estos ecosistemas cripto y sobre todo Bitcoin ganan más aceptación y más institucionalidad y haya más reglas claras del juego y más transparencia y todo el asunto y menos anarquismo y menos estupidez religiosa, Porque tengo que decirlo, o sea, es que me tienen hasta los huevos de la gente que está con el tema que lo toman como si fuera una
Sí.
religión y el tribalismo, o sea, no, pana, yo no vivo por Bitcoin, yo no me tatúo Bitcoin, Bitcoin para mí es, o sea, yo tengo un portafolio y Bitcoin es parte de ese portafolio y ya está. Es una parte que me gusta, es una parte que me apasiona, que me parece fascinante, sí, lo defiendo, sí, pero ya cuando empiezan con el tema de clubes. O sea, no, ya como dijimos al inicio, yo mi religión la tengo ya bastante clara, yo no voy pendiente de eso. Y si eres un trader, si te gusta hacer trading, no te vas a enamorar de ninguna posición en particular. Tienes que estar lo suficientemente abierto para reconocer cuando la cosa ya no funciona para salirte.
Mira, y no te preocupa que he leído, lo leí hace un tiempo, ¿no? Y no soy experto en el, tampoco he profundizado en el tema, pero la propia evolución tecnológica, o sea, digamos, las características de del blockchain y de las cripto, valga la redundancia, su encriptado, que es parte del valor que, de todo este tema. Con este tema de del análisis de datos de las supercomputadoras, computadoras cuánticas, sabes que están desarrollando un poco de vainas en esa área a una velocidad increíble, que puedan, por ejemplo, vulnerar el día de mañana a estos temas, incluso la propia red criptográfica de estos activos.
Bueno, en algunos casos lo han hecho, o sea, pasó con. Pero fíjate que pasó, por ejemplo, con Ethereum Classic, ha sido hackeada dos veces. Y ahí está todavía, y de hecho está creciendo incluso de valor. ¿Por qué? Porque la blockchain se
Sí,
reorganiza
la red.
y como que escupe al agente invasor. O sea, primero hay ese choque de que qué pasó, se confunde la cadena y no sabe si está verificando el bloque real o el bloque falso. Pero rápidamente, como es descentralizado, si es realmente descentralizado, tienes ese poder de que muchos nodos distintos pueden identificar al invasor y rápidamente la cadena se reorganiza y continúa verificando por el camino correcto. La cuestión es fascinante porque es casi como hasta una cuestión de
Sí.
cadena de ADN. O sea, y de forma como el cuerpo y los glóbulos blancos defienden el. O sea, es realmente que
Yo te voy a decir
el
algo. Yo
ingenio
creo
que
que
le
vamos a tener
metieron
que
es.
hacer otro episodio para hablar de este tema, o sea, una continuación, eventualmente, porque hay demasiadas vainas de qué hablar, weón.
Sí, no, es que esto es muchísimo, pero vamos, yo ahorita no tengo mucha limitación, que tampoco quisiera que fuese un episodio
Sí.
de 3 horas, porque la gente se nos duerme, pero por otro lado, lo que sí quiero recalcar es que, o sea, yo no soy un experto técnico en cuanto a digamos, al funcionamiento computacional de esto, lo que he leído es quizás lo mismo que has leído tú. Pero sí tengo bastante confianza porque otra vez es la forma como los
Okay,
incentivos de estas cosas están construidos. Entonces, aunque, o sea, un computador cuántico, lo que sea, que digamos que pueda reproducir toda la cadena, toda la blockchain de Bitcoin idéntica en, yo qué sé, imagínate, hagamos un caso exagerado, en un día, la reproduce exactamente igual y confunde todo y tal cosa, o sea, necesitarías un agente, lo que llaman un agente no económico interesado en joder, y me perdonan el francés, toda esta evolución. Y un agente no económico podría ser un gobierno.
Claro, y
Pero vamos, que yo creo que los gobiernos ahorita tienen más problemas que esto. Porque el tema, lo peligroso aquí en esta cosa son las narrativas. Yo no veo en particular. Y luego te doy la palabra porque sé que tú has leído mucho el tema. Yo no veo en particular una razón por la cual los gobiernos le tengan que tener miedo a las cripto. Al final del día, todos estos sistemas pueden convivir. Aquí quienes van a salir pelando, quienes van a salir con el rabo entre las patas, van a ser otra vez todos esos religiosos que creen que el mundo va a ser según como ellos quieren que sea. O sea, que todo se va a romper y que solamente Bitcoin va a ser lo único que va a servir y Bitcoin es lo que le va a hacer. La casa, se van a comprar una casa de Bitcoin y van a vivir en un techo de Bitcoin y van a comer Bitcoin y se van a vestir con Bitcoin y no. O sea, basta, o sea, lo mismo era con Internet, pues. O sea, Internet podían decir que era una cuestión de los gobiernos no tenían interés de que la información se difuminase de esa forma. Y al final del día lo que hicieron fue incorporar Internet a la vida diaria y montarse en el tren y tratar precisamente de controlar. O sea, Estados Unidos tiene las compañías más grandes proveedores de Internet. Cuando tú surfeas en Internet, tú no estás en Internet, tú estás en Google. O en Facebook, o cuando tú abres un enlace desde Instagram o desde Facebook, ya ni siquiera vas a Google, vas al navegador de ellos propios. Entonces, es solo una subsección de Internet, porque como has dicho, si queremos hablar de la dark
Deep
web
web,
o de la
sí.
red oscura, aquí sí nos metemos en, o sea, en Black
Claro que sí.
Mirror, pues, y pueden pasar cosas espeluznantes. Yo particularmente no me atrevo a entrar a pisar ese mundo porque ahí hay cosas que no sé qué es lo
Sí.
que me voy a encontrar, y aparte que dejas un footprint que no te va a
Correcto.
gustar. Es como visitar Irán si eres
Exacto.
judío. De ahí no
Correcto.
sale. Pero bueno, no sé qué opinas tú, o sea, de esos mismos temas que me has preguntado. ¿Qué
Sí,
preocupación
bueno,
le ves
eso,
tú?
yo,
¿Qué contras le
por
ves
un lado,
a...
ese tema tecnológico del modelo, o sea, obviamente, la verdad es que es muy interesante. Y por un tema más terrenal, me preocupa un poco que yo creo que, pero es un tema de ruido de corto plazo en la propia evolución de la convivencia esa que tú estás hablando, pero es ese interés de los políticos y los gobiernos de regular, ¿no? Y el tema, hay una preocupación de la parte de los gobiernos, que es el tema de los impuestos. Bueno, ahorita recientemente creo que la India lanzó una vaina de banear operaciones con cripto, o no sé cuál es la regulación que lanzaron. Eso fue noticia esta semana, no sé si has leído al respecto. Y bueno, están explicando un poco esta pequeña corrección del Bitcoin asociado al tema de lo que anunció India. Pero yo creo que por la propia estructura y lo que están haciendo, digamos, como un sistema financiero alternativo, eso no es mi gran preocupación. De que pueda haber ruido en el corto plazo por quieran imponer algo, banear algo en algún lugar, bueno, puede haber un ruidito, pero no es un tema que yo creo que ellos estén en capacidad de controlar. Al menos yo no lo veo así. O sea,
Exacto.
y para eso existe también la red. No, me preocupa más es los temas tecnológicos, lo que hablamos antes. Y obviamente para mí es una tecnología disruptiva, es un proceso, parte del proceso de cambio que estamos viviendo en el planeta. Yo estoy coincido contigo 100%, creo que esto va a convivir con modos de hacer también de otras cosas. Y eventualmente esto también, hay que decirlo, es muy joven aún, a pesar de los 1.7 trillones que ya tiene, que la velocidad es increíble de captación de dinero, sigue siendo una cosa muy pequeña, muy minúscula dentro del universo de activos que hay disponibles, con lo cual el potencial sigue siendo increíblemente bueno desde el punto de vista de inversión o de crecimiento en el largo plazo. Yo sí diría que va a seguir teniendo una limpieza del sector, para hablar de sector o de área o de activo. Creo que muchos emprendimientos o proyectos van a dejar de existir en el área cripto, en mi opinión
Sí.
particular, y se van a terminar de consolidar los que tienen valor agregado a la sociedad, los que terminan haciendo una función real e impactando y generando, ayudando al final. Tiene que haber un impacto real en la sociedad y como dices tú, bueno, por eso las redes crecen, por eso se genera el efecto que explicabas. Que dice Paul, el de Real Vision, todo eso, y yo diría que mucho del estudio fundamental que se puede hacer también es sencillo, o sea, el approach que hacen con las compañías, llevando el tema de acciones, que es la gente, por ejemplo, oye, me gusta esta pasta dental, vamos a ver, ah, esto lo hace Procter & Gamble, lo hace tal, ¿sabes? Y empiezas, bueno, debe haber un enfoque también de entender, o sea, no se tienen que partir la cabeza, sino entender, bueno, realmente esto está agregando valor, hay gente que se está beneficiando más allá del tema de inflar el precio, esto tiene una función en la sociedad, ¿es para qué? O sea, está funcionando, la gente está, o sea, ese tipo de preguntas yo creo que son muy importantes y creo que la gente para hacer un análisis fundamental en cripto, lo primero que tienen que leer es el proyecto, ¿no? Lo que llaman el libro blanco
Sí.
de las cripto. El más famoso obviamente es el del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, pero digamos que todas las criptos se sustentan en su en su carta fundacional, que es lo que llaman esto el libro blanco, y a partir de allí, las personas que no logran entender de qué va eso, bueno, lo pueden tradear porque ven el precio moverse en las pantallas, pero yo creo que siempre va a agregar mucho valor que la gente entienda la razón de existencia del activo. Entonces, o sea.
Sí. Bueno, ojo, siempre tenemos la diferenciación de lo que es invertir en algo o
Exacto.
especular en algo. Y aquí de repente traigo el caso que no hemos hablado, hablamos del tema fundamental, pero también está el
Sí.
tema técnico. Porque el tema técnico, sobre todo, ha habido periodos o hay muchas criptos que se prestan muchísimo y se dan muy bien con el análisis técnico, aunque yo haya dicho que yo mucho, no es que yo adverso el análisis técnico, sino que yo no lo pongo tanto en ese pedestal que muchas personas lo usan, con todo respeto a quienes son muy buenos en el tema, como es tu caso, Alberto. Pero lo digo en que una de las cosas curiosas de cómo muchos pares de cripto respetan muchísimo los elementos de análisis técnico es porque todavía es un mercado que es bastante retail. No en este caso tanto Bitcoin, pero sí en
Sí,
muchos otros casos
totalmente.
de otros tokens.
Hay
Entonces,
muchas
al ser
profecías
un mercado que es
autocumplidas.
muy retail, sí, bueno, en el sentido de que todo el mundo está mirando lo
Claro.
mismo. O sea, si todo el mundo está trazando la misma línea de Fibonacci y todo el mundo está comprando en el mismo soporte y en la misma resistencia y con los mismos patrones y demás, obviamente, cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo que sabe. Porque también tienes un mogollón de personas que no saben nada y que simplemente están allí y lo hacen mal. Entonces, venden en los mínimos y compran en los máximos. Entonces, cuando tienes la gente que sabe leer los indicadores técnicos y los patrones de la acción del precio y demás, les puede ir muy bien. Y hay gente que ha construido otra vez fortunas muy grandes con solamente haciendo price action en cripto o viendo patrones de soportes y resistencias y demás, o indicadores técnicos muy sencillos, patrones técnicos muy sencillos, porque precisamente al ser un mercado altamente retail y cuando todo el mundo está viendo eso, pues se vuelve otra vez una cosa como que puedes estar casi seguro, sin ver exactamente cómo están posicionados, de que cuando hay un soporte grande, pues la gente va a comprar allí, hay gente que va a comprar allí en grandes volúmenes, cuando hay una resistencia fuerte, hay gente que va a vender allí en grandes volúmenes y entonces te puedes montar en esas olas. Cualquiera puede decir, bueno, pero eso también lo puedes hacer en otros mercados. Sí, lo puedes hacer en otros mercados, pero depende, porque cuando los fundamentales, aquí está el tema, que cuando los fundamentales mandan, cuando ocurre algo en esos elementos que sacuden y que mueven realmente el precio, ahí es cuando tienes los casos que los técnicos no cumplen, porque los técnicos son una cuestión de probabilidades, o sea, una cuestión de bueno, hay una probabilidad de que ocurra esto bajo una serie de supuestos, o sea, de que los compradores y vendedores reaccionen de esta manera. Pero cuando los tomadores de decisión o aquellos fundamentales mueven, es como el movimiento sísmico. Te puede cambiar y generar una serie de olas que no necesariamente van acorde a una predicción técnica. No sé si me sigue, si
Claro,
secundas
claro,
lo que estoy
claro.
diciendo, Alberto.
Esto es así. Esto hay mucho de los fenómenos naturales en la dinámica de los mercados. Al final son un proceso, yo siempre digo que son sistemas dinámicos vivos. Y este es muy interesante porque además de ser un sistema dinámico vivo, es un sistema dinámico joven con unas características especiales que tienen además un impacto interesante desde el punto de vista generacional, porque muchos de los participantes es gente joven además. Y ahí allí también, y viene el tema de retail, pero también hay un tema de que se impone un poco las características de esa personalidad, en cierto sentido. Y como todo mercado luego va madurando, eventualmente.
Así es. Y bueno, yo solo para cerrar lo que les digo otra vez y repito, aléjense de las narrativas. O sea, es un consejo, ¿no? Cada quien que quiera lo que quiera creer. Pero si tú eres trader, las narrativas no tienen que dominar tu mente. Bitcoin lo tomas como es, o cripto en general, tú puedes incluso dedicarte solo a tradear cripto. Eso está absolutamente bien. Si eres bueno en eso y te está yendo bien, eso está absolutamente bien. Pero tienes que saber que existe un mundo afuera de las cripto que también te da muchas oportunidades, o que tú puedes complementar tu mundo cripto con el mundo más tradicional, o dicho de la otra manera, tu mundo tradicional con el mundo cripto, y puedes darle un balance a tu portafolio brutal. Yo tengo una proporción de mi portafolio en cripto, particularmente en las dos grandes. No me gusta mucho meterme con las otras. En 2017 perdí un dineral con el. Bueno, no perdí un dineral. O sea, perdí la oportunidad de ganarme un dineral porque no vendí en el momento que hizo máximos en un montón de altcoins o de las ICO que compré. Entonces eso me dejó una lección, evidentemente, de otra vez de no quedarte enamorado de las cosas, sino tomar una perspectiva un poquito más cínica. Entonces, pueden darse cuenta que cuando lo incluyes como parte de un portafolio más amplio, puedes llevarte unas sorpresas muy, muy positivas. Pero hay que tener mucho cuidado porque las narrativas te pueden hacer mucho daño.
Bueno, yo me quedaría con ese mensaje final, brother. Tremendo. O sea, y creo que yo, a diferencia tuya, sí tengo un compromiso ahora. Ya llevamos 1 hora 11 hablando de esto y el tiempo me pasó volando, como 20 minutos, bueno, pensé yo que era. Por eso te digo, aquí hay demasiada tela que cortar, pero me parece que yo en lo particular he aprendido mucho en esta conversación contigo, Eduardo. Y he reafirmado otras cosas también de las visiones y creo que coincidimos en la mayoría de las cosas. Y bueno, ya la gente dirá y opinará al respecto y bueno, nos caerán a golpes o nos apoyarán o como sea, pero no dejen de comentarlo porque creo que aquí el debate es muy amplio.
Así es, así es. Gracias, Alberto. Bueno, perdona que te haya
No, no,
quitado
no,
tanto tiempo
tranquilo.
con este tema, pero bueno, nada, seguimos y nos hablamos entonces la semana que viene. Ya saben, gente, si este episodio no es el más escuchado y compartido, me voy a llevar una decepción tremenda por tanto que me fastidiaron de que habláramos de las
Un abrazo, mi
cripto.
pana.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en @TradingEnSerio. Gracias por acompañarnos.